En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos al 11º episodio. Esto es un show de material extra que homenajea al cine desde la brecha generacional de un boomer y un millennial. El millennial siendo yo, Luis Lorenzo Trujillo, y el boomer, mi compañero Carlos Silva Benítez. Y antes de darle el pase a Carlos, quiero también saludar a la invitada especial del día de hoy, Filomena, que además de ser el nombre perfecto para un gato, también es la ventisca que está azotando a Madrid, que es donde está Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, de hecho, había una ligera posibilidad de que no pudiésemos grabar hoy porque algunas partes de la ciudad se han quedado sin luz. Y bueno, por suerte ese no ha sido el caso aquí. Así que listos para conversar una hora más de cine.
Y además, este es el primer episodio que grabamos en el 2021, aunque sabemos que el episodio de las mejores series del 2020 lo publicamos a comienzos de año. Técnicamente este es el primero que grabamos en este 2021. Y nada, hacer una mención rápida, porque no queremos tomar mucho de su tiempo en este protocolo innecesario como para desearles feliz año y agradecerles también por acompañarnos en los 10 capítulos que lanzamos en el 2020. La verdad que creo que ha sido mejor de lo que ambos esperábamos. Disfrutamos un montón cuando nos escriben en las redes sociales o por el WhatsApp. Cada vez que terminan de escuchar los episodios, nos aplauden, nos critican, nos lanzan hate, nos lanzan bragas, qué sé yo. La verdad que eso es una de las cosas que más disfrutamos del podcast, por lo menos yo, estoy seguro que Carlos también. Y nada, se viene más en El Cine No Se Habla en este 2021, que esperemos que no sea tan difícil con este tema de la pandemia, pero bueno, ahí tienen el podcast para pasar un rato también.
Aunque ya con los poquitos días que lleva el año ya se arma como un buen candidato para una secuela con más explosiones y más presupuesto para cosas horribles.
Ahí vi un tweet muy gracioso, un meme que decía como que el 2020, el peor año de la historia, y salía después el 2021 diciendo y que hold my beer. Yo todavía siento que es muy precipitado porque ¿qué puede superar una pandemia mundial? Tampoco estoy invocando algo peor, pero bueno, esperemos acontecimientos, chicos. Este año puede ser mejor de lo que todo el mundo está esperando, simplemente una cuestión de perspectiva, pero bueno, ya dejemos de hablar de estas cosas mundanas que tanto nos rebanan la cabeza en el día a día y hablemos de cine, que creo que es mucho mejor.
Eso te iba a decir.
Sí, y hoy tenemos un episodio muy particular, la verdad, gracias a la sugerencia de un amigo de la casa, Ricardo Riera, que forma parte del colectivo Banda Palabra, que fundó y también forma parte de Carlos, y es sobre placeres culpables en el cine, pero no cualquier tipo de placer culpable. Carlos, cuéntanos un poquito la dinámica que, o el reto realmente que nos puso Ricardo en este programa.
Sí, Ricardo nos envió una viñeta cómica como diciendo, oye, este sería un tema genial para el podcast, y nosotros nos lo tomamos como un reto. La viñeta explica primero que lo más normal cuando tú te refieres a una opinión impopular es cuando todo el mundo adora una película o la considera muy buena y tú la consideras horrible y, o piensas que es muy mala, pero el twist o lo que propone distinto esta vez es cuando todo el mundo decretó que una película es malísima y tú, así sin querer decirlo muy en voz alta, piensas que es buenísima y te sientes como solo, como, oye, pero ¿por qué nadie pudo apreciar tantas cosas buenas que tuvo y por qué la odian tanto, ¿no? Entonces, la misma viñeta tiene como tres reglas, ¿no? La primera, que es que tienes que pensar una película con este criterio que genuinamente te guste. O sea, no de esas que son tan malas que son buenas, sino que tengas un cariño o te toque de alguna manera especial. Luego, una segunda regla, que no sé si aplica mucho aquí en el podcast, que tiene que haber salido en tu vida adulta después del año 2000.
Obviamente esta regla no la tomamos en cuenta porque si no yo no podría ni participar en este podcast.
Sí, exacto. tendríamos que hablar de la película de Peppa Pig o algún personaje así. Sí. Y luego la tercera, que tenga una puntuación de 50% o menos en Rotten Tomatoes.
Sí, a mí lo que me divierte de esta caricatura o esta viñeta que nos mandó Ricardo es que, bueno, abajo hay tres personajes. La primera, después de leer las reglas, dice en inglés, wow, esto realmente es más difícil de lo que pensaba. El segundo, que está en el medio, dice así, no muy seguro, sino en forma de pregunta, y que Terminator Genesis. El tercer personaje le dice, ¿en serio? Y regresa el segundo personaje que admitió que le gusta Terminator Genesis y dice, a mí me gustan los viajes en el tiempo. Ok.
Entonces, bueno, como Luis y yo somos tan, vamos, que nos gusta hablar tanto de cine, tomamos este reto directo y dijimos, vamos a pensar de una vez entonces cuál podría ser nuestras películas que a nosotros nos guste, o sea, de manera individual, pero que el resto de la gente las considere una basura. Y obviamente se nos ocurrieron muchos más que una sola. De hecho, tuvimos que acortar la lista. Y bueno, digamos que nuestro único temor ya desde este punto en adelante del programa de hoy es si vamos a perder demasiada credibilidad hablando de estas películas.
Es posible que, por ejemplo, tú no tienes y que una reputación en Panamá como el crítico que destruye todas las películas nacionales. Entonces, después de que me escuchen defendiendo alguna de las películas que voy a mencionar hoy, puede que ya no me tomen en serio, pero bueno, todo en pos de En el cine no se habla.
Vamos a ver quién es el valiente que quiere abrir aquí la conversa.
Yo quiero empezar porque pensando en esta lista de películas, nos tomamos la tarea un poquito de revisar un listado que creo que está en Reddit o en el mismo Rotten Tomatoes de las peores películas de la historia. También si pones en Google cuáles son las peores películas de la historia o las más odiadas, te encuentras una lista interesante. Inclusive te puedes encontrar sorpresas como que justamente nos llevan a este reto y que, hey, pero si esta película no está mala, ¿por qué la gente la odia? Y creo que la primera película que quiero traer a la mesa es una que yo estaba esperando en su momento, hace 2 o 3 años cuando estrenó. Mucha gente le tenía el queso, como se dice en nuestro país, por el talento que había reunido alrededor de esta producción, pero después de su estreno, el odio que generó no fue normal, o sea, fue un odio visceral que a mí me pasó todo lo contrario. Yo la amé con locura y desde entonces la defiendo a muerte, que es ni más ni menos que Mother de Darren Aronofsky. ¿Tuviste esta peli, Carlos?
Sí, la odié, yo tengo la antorcha en la mano.
Bueno, yo voy a empezar diciendo por qué me gustó la peli y aunque admito que la supuesta analogía que quería darle Aronofsky a este film sobre una cuestión bíblica del Génesis me parece fumada, yo más bien la interpreté como una película sobre lo destructivo y peligroso que puede ser el proceso creativo de un autor con este complejo megalomaníaco que tiene el personaje de Bardem. Y particularmente también disfruto mucho la actuación de Jennifer Lawrence, una de las pocas actuaciones que disfruto porque siento que es una figura sobrevalorada en el cine, pero eso es un tema para otro episodio. Y nada, me gustó mucho la forma en la que la película te mete en todo el caos que genera y no te suelta hasta el final. Me parece una película intensa, obviamente es exagerada, es extremista, pero creo que está pensada justamente para levantar ampollas y debate alrededor de ella.
Sí, yo creo que los críticos más o menos vieron eso que tú dices, esa osadía, ¿no?, que tiene la película, porque teniendo aquí los datos de cómo fue valorada, en Metacritic tiene un 75% de puntos a favor y en Rotten Tomatoes 68%. Creo que nosotros hablamos más, tú la trajiste más a colación por lo que es el público que la odió, ¿no? A mí me pareció una película súper pretenciosa, sí me pareció original la forma en la que él quería pues hablar un poco de cómo los seres humanos maltratamos a la Tierra, a la Madre Tierra, por ahí viene el nombre, pero me pareció insufrible, o sea, no, fue una película que se sufría verla por lo tediosa y por lo arrogante y por lo, como que subrayaba demasiado el mensaje, era como que ya a mitad de película como que ya sé lo que me quieres decir, pasa página o di otra cosa más interesante. Se me hizo eterna, por eso no me gustó.
Otra de las cosas que yo disfruté y que, bueno, esto también me lleva a pensar en Tenet, que fácilmente podría estar en este episodio, pero bueno, la dejamos a un lado para dejar descansar a Christopher Nolan, que ya tiene que estar harto de que le hagan bullying con esa peli, es esta dinámica entre el personaje de Javier Bardem y Jennifer Lawrence. Estamos hablando de que el personaje de Bardem es un escritor que creo que está sufriendo una especie de bloqueo creativo y se aprovecha justamente de la ascendencia que tiene con su esposa, una esposa mucho más joven que él, para alimentarse creativamente, para escribirlo en lo que está trabajando, y a partir de eso generan una serie de tensiones que, esto va a sonar raro, pero es que a mí me parece que lleva a una cuestión muy primaria de las relaciones humanas y de las relaciones de pareja, que no sé, me pareció como interesante, me pareció un estudio de personajes muy interesante. Repito, hay cosas que sí me parecen que son un fume total, como meter toda esta analogía de la Biblia y del Génesis adentro y la cuestión medioambiental, me parece que no está tan lograda. Yo creo que si el mismo Darren Aronofsky no hubiera metido su cuchara diciendo que, es que mi película va sobre esto, tal vez hubiera sido más interesante el proceso de surgiendo de los mismos críticos y espectadores. En cambio, ya a partir de ahí creo que la gente se puso muy a la defensiva y pasó lo que pasó, pues una película incomprendida que mucha gente odia y que está considerada como una de las peores de los años recientes.
Yo no te compro todo el tema del artista, porque Aronofsky venía de Fountain y de la película del Arca de Noé, con lo cual él ya viene como un tema religioso fuerte en sus últimas películas. Entonces yo sí creo que esta película básicamente Bardem era Dios y Jennifer Lawrence era la Madre Tierra y Michelle Pfeiffer era Eva y Ed Harris, creo, era Adán, y así sucesivamente. Entonces se le veía demasiado el cartón a la película. Pero no quiero detenernos más en esta porque sí te quería un poco llamar la atención, porque Modern no vale tanto. Porque claro, estamos hablando de un director consagrado, muy bien valorado. Yo quiero que te metas un poquito más en el lodo y de verdad ensucies tu reputación. Escarba un poco más en algo, tal vez un género vilipendiado o una peli mala. Venga, Luis, tú puedes.
La segunda película que yo tengo es de el género por excelencia del siglo XXI, que son los superhéroes, que yo creo que es el equivalente al western el siglo pasado. Y la segunda película que quería traer a la mesa es Watchmen de Zack Snyder, lo cual es interesante porque hace 2 semanas hablamos de la serie de Watchmen de HBO, la cual entró en nuestro listado de las series que más nos gustaron en el 2020. Y en ese episodio Carlos comentó de que odia la película. Entonces yo particularmente me encanta, sobre todo porque al momento de verla yo no tenía ninguna conexión con la fuente de la historieta original. Yo la vi como lo que era, una película en sí mismo. Yo ni siquiera conocía en su momento de que respondía a un material previo, a una adaptación. Y yo la disfruto mucho. Después, obviamente, me interesé en el material original y pude entender un poquito lo que decía la gente que odia la película de Zack Snyder, como que era prácticamente una copia fotograma por fotograma de las viñetas de la historieta. Pero yo sigo pensando de que es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho. Y hay una escena en particular que me gusta, que es la de Dr. Manhattan llevando al personaje de Malin Ackerman a Marte y hace como la declaración de amor más hermosa e interestelar que he visto en el cine. Will you smile if I admit I was wrong? About what? Miracles. Events with astronomical odds of occurring, like oxygen turning into gold. I've longed to witness such an event, and yet I neglect that. In human coupling, millions upon millions of cells compete to create life for generation after generation until finally, your mother loves a man. Edward Blake, the comedian, the man she has every reason to hate. And out of that contradiction against unfathomable odds, it's you. Only you.
Eso es interesante que saques Watchmen, porque yo y que menciones pues que la viste sin conocer la novela de Alan Moore, porque yo creo que todo esto que estamos conversando hoy gira también en torno a las expectativas que uno pueda tener sobre la película y expectativas que pueden jugar a favor o en contra. En mi caso, yo descubrí la novela hace un montón de años. Alan Moore me impresionó muchísimo por lo pesimista que es con respecto a la humanidad. Y la verdad es que todo lo que he leído me ha parecido, pero una cosa especial. From Hell, La Liga de Hombres Extraordinarios, V de Vendetta, que por cierto, todas las adaptaciones de cine son malísimas, o sea, no han podido hacer una sola decente.
No, no me digas que también odias V de Vendetta.
Basura, ese sería. V de basura. Watchmen, es verdad que cuidó mucho la parte estética. Yo no critico que sea un fotograma por fotograma, me parece que eso es un punto a favor, porque en el contexto en el que esa peli la estrenaron, ya las pelis de superhéroes venían todas casi en blanco y negro, ¿no? Este tío Singer con los X-Men le había quitado el color a los superhéroes, estaba todo el mundo vestido de negro, y ver una peli de superhéroes colorida a mí me pareció un punto positivo. Lo que no me gustó es que yo creo que él no entendió el material original, o sea, era una crítica contra un mundo, digamos que gobernado o a manos de gente que se toma la justicia por sus propias manos, valga la redundancia. Y él, en cambio, los glorificó con tomas en cámara lenta y poses heroicas y música de rock. Y era como, tío, creo que el libro no iba sobre esto, iba sobre todo lo contrario.
Claro, pero ahí voy justamente al gatillo principal de la discusión de que, ¿y qué tal si esta fue la adaptación que hizo Zack Snyder de la novela gráfica? Y cambió cosas esenciales de la novela gráfica para contar esta historia que él que deseaba contar. Entonces, por eso digo, yo no me ato la novela, cuando vi esta peli, no me até a la novela gráfica, principalmente porque no la conocía, era muy joven, yo creo que estaba como entre los 13, 14, 15 años cuando la vi. Y como obra cinematográfica en sí, sin ningún tipo de atadura previa, me pareció una buena película. Ya después entra el debate de cómo se compara con la novela gráfica, y ahí sí son otro tema aparte, pero repito, yo siento que el odio tal vez que despierta Watchmen es justamente por los fanáticos de la novela y no por la película en sí. Y que va mucho justamente con las otras películas que voy a traer a discusión el día de hoy.
Sí, ya que estamos en un terreno de superhéroes, sí es verdad que repasando un poquito la lista que íbamos a conversar hoy, sí me mencionaste así muy, como muy brevemente otras que estuviste a punto de querer incluir, ¿no?, en el listado oficial, ¿no?, de reconocimientos públicos de pelis malas que a ti te gustan, ¿no?
Sí, es curioso porque prefiero estas películas que voy a mencionar, es como de los inicios del género de los superhéroes antes de que fuera la cuestión masiva que es hoy día con Marvel y con DC. Yo soy muy fanático, por ejemplo, de Daredevil. Mucha gente la odia, pero yo recuerdo a partir de ahí que, o sea, fue una película sumamente entretenida y la vi varias veces. Seguramente la vuelvo a ver hoy un poquito más crítico y cínico y puedo decir, ay, esta película realmente es una mierda, y puede que la serie de Netflix sea mejor, no sé, ya es otro debate. Pero yo genuinamente la disfruto, además de que sale Jennifer Garner en este papel de Letra, que es increíble, y Ben Affleck no me parece tan malo como mucha gente ha dicho. Y hay otra película que también disfruto mucho y recuerdo que inclusive la vi por primera vez en el cine en un cumpleaños, no recuerdo exactamente cuál, que es La Hold de Ang Lee, de una película que yo siento que no fue apreciada en su momento porque tal vez no responde a los códigos que después han marcado el género, pero yo siento que Ang Lee trató de hacer algo mucho más interesante, como un estudio más de personajes que una cuestión de los pósters de grandes escenas de acción. La verdad me parece que Hold es una buena película y lamento que el personaje haya tenido esta suerte tan mala, porque después vino otra que es Edward Norton, y bueno, ya después la suerte del personaje ha quedado relegado como un sidekick de Iron Man y Capitán América, que incapaz de tener su propia película porque le fue mal previamente, aunque creo que ahorita Disney Plus va a hacer una serie de She-Hulk, vamos a ver cómo le va, y va a estar el personaje de Hulk inmiscuido en el medio. Pero bueno, yo aprecio mucho esa peli, y por otra que no es tanto de superhéroes y más bien es como una historieta, Van Helsing, parece una peli súper entretenida también.
Varios puntos que los estaba apuntando mientras hablabas. La primera, eso que tú dices del génesis del género de superhéroes, es para matarte, porque yo sé que tú te refieres a que son pelis que salieron un poquito antes de la explosión del universo Marvel, ¿no?, como lo conocemos hoy en día. Pero yo que crecí con el Superman de Christopher Reeve y un poco después más el Batman de Michael Keaton, por no hablar de Spider-Man de Tobey Maguire, realmente tenemos pelis de superhéroes desde hace muchísimo tiempo. Y creo que lo que tiene que ver aquí es en la edad y en el momento en que te cruzas con esas películas. O sea, creo que yo, por ejemplo, Daredevil no la recuerdo ni buena ni mala, simplemente ya la olvidé. Creo que depende de la edad en que la veas y que te pueda impresionar más o menos. Y Hulk de Ang Lee creo que fue una película espesa en todo lo que quería decir para un personaje que la única gracia es que es muy fuerte, se cabrea y lo revienta todo a puños, ¿no? Entonces creo que le puso un peso dramático que le restaba diversión al concepto de Hulk, que no es más profundo que eso que acabo de decir.
Y hay otra que se me olvidó decir, que es la Superman Returns de Bryan Singer. Que me...
Te hubieses quedado callado. ¡Qué horror de película!
¡Ah! Yo creo que en este caso particular, bueno, aparte de que Bryan Singer creo que está cancelado ahorita después de la polémica que surgió en la última película que grabó sobre Queen, creo que la gente lo que no le gustó mucho de esta adaptación de Superman, que venía después de la de Christopher Reeve, que es la que estás mencionando, es que se concentraba mucho en la relación entre Clark Kent y Lois Lane, y bueno, sale este Kevin Spacey cocobolo.
En el capítulo de hoy, en películas que no han envejecido bien...
Pero yo recuerdo que no la vi en su momento en el cine por todo este ruido mediático que se armó alrededor de ella, y cuando la vi después en un domingo en mi casa, me entretuvo, ¿sabes? O sea, fue una peli como que, oye, esto no está tan malo como la gente está diciendo. Entonces, siento que mucho del odio que se genera hoy en día con las películas, sobre todo este tipo, es porque no responden a las expectativas de los fans, disculpan, con el material previo o con las obras previas que se hubo de ese personaje. Pero yo estoy seguro, yo nunca he sido fan de las historietas, pero yo puedo apostar de que lo mismo pasó en ese mundo. O sea, recuerdo que hay muchas versiones de personajes en las historietas, y hay gente que prefiere tal versión del personaje sobre otra, o inclusive cuando un personaje, por ejemplo el Spider-Man, que tiene tres versiones del personaje, el de Miles Morales, el de Peter Parker, qué sé yo, prefieren el de Miles Morales por, qué sé yo, por línea argumental, que sobre el de Peter Parker, porque ya está manido su historia, qué sé yo. Yo creo que lo mismo pasa, se extrapola en el cine, y deberían a veces como dejar de descansar a los personajes y que las obras sean una obra en sí.
Sí, díselo a toda la gente que hace remakes del Joker. Pero quería rescatar un punto que mencionaste hace un rato, que me pareció curioso, y es eso, que tú no la ibas a ver porque todo el mundo la había odiado. Y yo creo que es importante que hablemos de eso hoy, porque está bien, las opiniones te pueden dar cierta... servir de brújula un poco, ¿no? Entre tantas cosas que hay que ver. Y es verdad también que el cine es como un facilitador social, y muchas veces uno ve películas porque como todo el mundo está hablando de ellas, pues para no sentirte excluido, como bueno, a ver de qué se trata, porque todo el mundo habla tanto de esto, ¿no? Pero entonces el efecto contrario es perderte cosas que a ti genuinamente te podrían gustar solo porque a X cantidad de personas o tu círculo cercano no les haya gustado, ¿no?
Sí, porque con tu hermano Alex no veo nada.
No ves nada de 1980 en adelante.
Sí, 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 me parece válido. Y yo creo que algo que yo he aprendido con el tiempo es abstraerme un poquito del ruido mediático bueno o malo alrededor de una película, porque ¿qué pasa en el caso contrario, por ejemplo? ¿Qué pasa si mucha gente le gusta una peli y tú cuando lo ves dices, ok, aquí están exagerando? Te puedes sentir, vas a decir una opinión popular justamente por eso, y que, chicos, lo siento, esta película no es tan buena como ustedes están diciendo, y quedas un poquito aparte de la conversación, porque en ese momento todo el mundo dice es un peliculón, y después con el tiempo tú te das cuenta y realmente era hype, lo que llaman los gringos el hype.
Y no falla, o sea, por ejemplo ahora en diciembre con Soul, la gente que la vio el 25, yo diría que casi unánime fue, esta película es una maravilla.
Incluyéndote.
Incluyéndome, lo tengo que reconocer de nuevo. Y luego, a las 2 semanas, empezó el odio, ¿no? Pero esta película es un disparate, esta no tiene pies ni cabeza, es muy larga, es muy aburrida, es muy cursi, es normal, eso suele pasar. Lo que quería terminar con esta idea, que estamos hablando de las expectativas y de lo que comenta la gente, es que los que somos, nos consideramos cinéfilos en el sentido de que vivimos y respiramos cine, nos pasa mucho más, con mayor intensidad, que la gente que simplemente ve películas porque... como una distracción y ya. O sea, la gente que no es cinéfila, yo creo que le puede importar un pepino lo que el resto de la humanidad y sobre todo los críticos tengan que decir al respecto de una película, ¿sabes? Y siento que al final es más beneficioso para ellos entrar a una película simplemente porque te cae bien el actor o te parece interesante el tema y tú mismo decidir si te gusta o no y ya está. Ah, que el resto de la gente dice que es una porquería. Bueno, no, me da igual.
Sí, claro, pero a veces es difícil con todo este ecosistema que hay de redes sociales y de aplicaciones tipo Rotten Tomatoes, IMDb. Yo, por ejemplo, utilizo mucho una que se llama Letterboxd, como extraerte de eso. Y te he dado un ejemplo concreto en los episodios de lo mejor del año con Curious. Tú la viste al final, no te gustó, y yo particularmente la vi fue por toda la polémica que se armó alrededor de ella y el boicot que hubo en estas redes sociales que se encargan de valorar películas porque tenían 2 estrellas, 3 estrellas. Yo sé que tú leíste esa votación, pero por otras razones. Y entonces eso, a veces cuando sale el estreno de una película, la discusión alrededor de esa obra desvirtúa la valoración objetiva de esa película. Y creo que es algo que uno tiene que aprender a reconocer. Por ejemplo, yo no quiero decir que con Modern, sí, yo siento que sí es una gran película. Watchmen también la defiendo. Cuando te dije lo de Superman Returns, no siento que es la mejor versión del personaje, pero no siento tampoco que es la peor película que se ha dado. Y creo que también se estrenó en un momento difícil, porque justamente fue la época donde se estrenó el Batman de Christopher Nolan y había como una tendencia en ese momento y que, oh sí, ahora todos los personajes tienen que ser serios y dramáticos y todos trágicos. Y justamente lo bueno del Superman de Bryan Singer es que es muy parecido al Superman original, con toda esa ingenuidad o nobleza que conocíamos del personaje. Entonces, y ya para terminar mi remesa de películas, está Duna de David Lynch. De nuevo, otra película que está basada en un material previo, en este caso una novela de ciencia ficción de culto. Es una película que por los efectos especiales siento que ha envejecido mal. Es una película que siento que por la comparación que se hizo en su época, comparándola con la Guerra de las Galaxias, sufrió un montón. Pero yo no siento que sea terrible película que la gente dice. Yo la vi, de nuevo, fue un visionado que tardé en abordar justamente por todo este odio alrededor de la peli. Y cuando por fin le di la oportunidad, me di cuenta de que esta película era mucho mejor de lo que la gente decía.
Es curioso porque David Lynch es más o menos una vaca sagrada en el cine. Y con razón. O sea, de verdad que es uno de los tipos más únicos y más geniales que hay. Es una película que yo quería que me gustara, pero al final, cuando tengo problemas de insomnio, me los curo poniéndomela. Es demasiado, o sea, es demasiado nula esta película. O sea, visualmente es maravillosa y no he leído la novela para tener ninguna comparación, pero simplemente no la, es soporífera, no puedo con ella. Te felicito. Ojalá a mí me gustara también.
Sí, mira, y antes de darte el paso a tus pelis, quiero comentar algo sobre Soul, porque bueno, como por fin estás aceptando que te gustó la peli públicamente, yo quiero decir algo rapidito, es que hay algo audaz en la película de Pixar que a mí me gustó, pero no en ningún momento pensé que era como la obra maestra que todo el mundo dijo el 25 de diciembre. Es por cierta audacia que hay en la propuesta de este mundo que presentó Pixar, y es el rechazo de la idea del más allá según la visión católica cristiana, y más bien una cuestión de física cuántica. Y me parece que es mucho más audaz y mucha gente no ha reparado en ese punto.
Is this heaven?
No.
Is it H-E double hockey sticks?
Hell?
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 Quiet coyote!
Hell.
It's easy to get turned around. This isn't the great beyond. It's the great before.
The great before?
Oh, we call it the U Seminar now. Rebranding.
Además de que, bueno, ahí creo que podemos estar de acuerdo tú y yo, la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross es increíble.
Sí, no, y además que tiene un mensaje positivo que yo creo que nos venía bien a todos escucharlo después de un año tan complicado como el 2020. Y a mí lo que me gustó mucho es que a nivel de guión supo cerrar todos los cabos, puso demasiadas preguntas y lo hizo todo, pero que no se le veía la costura. O sea, fue increíble. O sea, por poner un ejemplo, toda la subtrama con el gato me pareció genial, pero yo estaba estresado viéndola porque decía, bueno, ahora al gato lo van a ignorar y lo van a tratar como un ser menos importante que el protagonista. Y no, se preocuparon perfectamente por todo lo que le iba a pasar al gato hasta el final de la película. Me ganó. En ese momento la película me ganó y dije, ok, estos tipos de verdad se pensaron hasta el último detalle de todo lo que estamos viendo en pantalla, en cada fotograma, en cada secuencia. Y sí, yo entiendo a la gente que la ve cursi. Yo creo que es cursi, pero es de ese cursi que te hace sentir bien, entonces se lo perdona. Y de hecho, sirve de ejemplo perfecto para, si quieres comenzar a mencionar algunas de las mías. Yo tengo una peli que no conozco a nadie que le diga que es mala. De hecho, en Metacritic tiene 67 y en Rotten Tomatoes 83.
Sí, o sea, no está cumpliendo las reglas del juego, pero bueno, tú dale.
Sí, bueno, me lo dice el que arrancó una película de Aronofsky y después se fue con David Lynch, pero bueno. Y es Forgetting Sarah Marshall. Es una comedia romántica de un tipo que su novia le termina y entonces él, para pasar el despecho, se va a un hotel a Hawái y resulta que ella está ahí también con su nuevo novio. Y es una película fantástica. O sea, yo me atrevo a decirlo públicamente que es tan buena como cualquier comedia romántica de Billy Wilder.
Esas son palabras mayores, pero lo que pasa es que tú aquí te estás quitando la careta y estás demostrando, Carlos, que eres una sorrow sucker. O, como dice la película en español, una sorrow mamona.
Sí, un fanboy de Infant Sorrow.
I didn't know you were going on tour.
Yeah, I'm going in 2 weeks. It's like an 18-month tour, 43 countries, Infant Sorrow. You know, it's going to be a massive tour.
Yeah, I can't come because I have a job. I'm a working actress.
Not anymore. You're an unemployed actress. Perfect. You could be the queen of the groupies, queen of the sorrow suckers.
The sorrow suckers.
Sorrow suckers, I don't know why they call them that.
No, es que la peli funciona, porque es una comedia romántica que tiene su lado romántico y es cómica. O sea, normalmente las comedias románticas o son muy graciosas y ponen ahí sí un besito en la escena final para que digan que es comedia romántica, o son muy, muy cursis con algún personaje secundario gracioseto y ya. Y realmente esta película equilibra las dos fuerzas de forma muy ingeniosa. Además, sí es verdad que es una peli tal vez muy masculina, o sea, no es la típica comedia romántica de Nora Ephron. Es una peli donde el reparto principalmente masculino se come todas las escenas en las que aparece y tienes casi un dream team de la comedia norteamericana. No solo Jason Segel al centro, que se ha venido a menos, la verdad es que él pegó muy duro en esa peli, pero después salió en series de televisión muy malas y como que se ha venido abajo. Pero tienes a Jonah Hill, tienes a Bill Hader, que, atención, es el próximo Tom Hanks, lo escucharon en este podcast primero. Tienes a Paul Rudd, que es como un comodín, ¿no? O sea, es el donde él mejora cualquier película automáticamente en lo que sale Paul Rudd. Jack McBrayer, o sea, puedo enumerarlos básicamente todo el reparto entero de la película. Y este tío, el Russell Brand, todos on fire, todos muy graciosos porque además...
Sin olvidar a las mujeres porque está Mila Kunis, que 3 años después se convirtió en el ícono sexy de Estados Unidos, y también está Kristen Bell, que aparte de la serie de...
Sí, Veronica Mars, y después The Good Place, que es una serie que recomiendo encarecidamente. Sí, todo el mundo está muy bien a nivel de actuación. El guión es, insisto, es fantástico, porque sería muy fácil hablar de un despecho, de una ruptura como un drama, ¿no? Pero hacerlo como algo tan gracioso, creo que requiere bastante ingenio. Y encima la película está coronada como una secuencia musical con Muppets al final, que, ¿sabes? Si no te gustan los Muppets, vete de mi podcast, fuera de aquí. O sea, no me escuches. Entonces, sí, yo sé que exagero. Sé que la película no es tan buena como yo la considero, pero digamos que en mi caso, no sé, marca todas las casillas. O sea, yo la empiezo a ver y termino de muchísimo mejor humor de como estaba al principio y no me canso. Yo creo que la he visto ya más de 20 veces. Fácil.
Cuando tú mencionaste que querías hablar de esta peli, o sea, mi primera reacción es, ok, el cerebro se le congeló a Carlos con la ventica esta que está cayendo en Aranjuez, pero bueno, después la busqué porque la verdad sí la vi en su momento, pero no la recordaba. La vi previo a que empezáramos a grabar y hay cosas que puedo decir que la película me gustó, no con el entusiasmo y haciendo esas aseveraciones peligrosas como que Billy Wilder del siglo XXI, que me parece que te pasaste en medio pueblo, pero hay cositas que me encantaron, por ejemplo toda la subtrama de Bill Hader y sus chistes pioneros con los fondos de Zoom, me parece increíble.
Todas las líneas que él dice cuando se van al bar y le dice que cree que va a coger una enfermedad venérea solo por estar sentado en ese sofá.
Y también hay una cuestión de que el personaje de Peter me parece también un pionero para la época que estamos viviendo hoy, y que una semana en chandal, o como le decimos en Venezuela, mono, literalmente ese es el uniforme que tenemos todos hoy con esta pandemia, y al final terminan también con un chiste de una película mala que hace el personaje de Kristen Bell en la peli, que es que todo, ¿qué pasaría si el teléfono nos matara? Y tú, eso sí, esa película es del 2008, en el 2020, y que, hey, los teléfonos no están tan cerca de no asesinarnos, ¿sabes? Hay cosas que me parecieron súper divertidas de la peli.
Porque dices que los teléfonos van a asesinarnos, ¿no? ¿No dirás que ahora con el 5G nos van a inyectar un microchip que nos van a controlar?
No lo digo tanto por eso, no creo en esa teoría, pero literalmente los teléfonos hoy día controlan tanto de nuestra vida que yo siento que se nos va la vida en él. Entonces, por eso siento eso de que nos puede matar, en el sentido ese más figurado de que se nos va la vida revisando el teléfono, y yo pierdo demasiado tiempo en las redes sociales y estoy dándome cuenta de eso y cada vez trato de reducirlo porque no siento que mi vida esté ahí, está en otras partes, viendo películas, leyendo, compartiendo con mis seres queridos, y bueno, por eso traje a colación esa anécdota de la peli. Y por último quería comentar algo que a mí me gustó la peli, en el sentido de que también me llevó a reflexiones personales, porque al final la peli es un gran tratado sobre, yo diría que la depresión y superar una ruptura amorosa. Lo hace con este tono de comedia, lo cual hace mucho más llevadero los temas que toca, pero es que si tú analizas en profundidad el personaje de Jason Segel, te das cuenta de que el tipo está pasando por un proceso, por una crisis creativa jodida.
Pasa mal, sí.
Sí, que lo ha llevado a una depresión en la cual, aunque tú piensas que estar empatado con una estrella de la televisión es un sueño hecho realidad, este personaje es realmente sumamente posesivo y también tiene sus propias guías. Y por último, o sea, pasar una ruptura amorosa no es nada fácil. Yo lo hice hace como 2 años, terminé una relación y recuerdo que mi 2019 fue todo un proceso para terminar esa ruptura. No me pasó lo de Jason Segel, que me fue a Hawái, pero recuerdo que sí me puso en cosas que no eran normales en mí, y justamente en diciembre del 2019 caí en cuenta como que todo mi 2019 fue el proceso de aceptación de eso. Si quieren saber esto, este no es el podcast para esos menesteres, pero te digo, la peli en su apariencia dices, ah, esto otra película, otra comedia tonta gringa de la factoría Judd Apatow, pero siento que tiene una profundidad mucho más interesante a la que una piensa inicialmente.
O sea, que estás un poco ahí conmigo, ¿no? Que es una peli que pasa más como una película dominguera así medio graciosa, pero tiene su corazoncito.
Sí, pero no llego a decir que es el Billy Wilder del siglo XXI, así que pasemos a la siguiente antes de que te abofetee.
Bueno, ve preparando las palmas de tus manos, porque hay una peli que quiero defender muchísimo, que es la película de Bob Esponja.
Sí, en este momento en el que yo me extraigo del podcast y van a escuchar solo a Carlos, porque yo no he visto esa mierda ni pienso verlo. Adelante, Carlos.
Probablemente mucha gente ya haya cambiado y ya estén escuchando otra cosa en Spotify.
Haya cambiado el canal de radio. No, Carlos, esto es un podcast. Recuerda, esto es otro medio totalmente. Se parece, pero no es lo mismo.
Bueno, los que no cambiaron de... Sí,
De Dial,
sí, cambiaron de emisora y todavía están con nosotros, precisamente por eso. Y es una peli que, volviendo a los números, tiene 66 en Metacritic y 68 en Rotten Tomatoes. O sea que no es considerada una peli mala por los críticos. Pero yo no conozco a nadie que yo le diga esto así a su cara y no me tuerce los ojos. O sea, todo el mundo es como, pero en serio, ¿pero qué coño estás hablando? ¿Pero estás seguro que dijiste la película que es? ¿O estás hablando en serio? Entonces, es una peli que probablemente si tienes menos de 7 años es muy fácil que te encante, y si eres adulto es muy bizarro que te guste. Pero es que yo creo que el odio viene de gente que ni siquiera la ha visto. O sea, viene de un odio preconcebido hacia el personaje. Ya hablarás tú, porque al saber que no lo has visto, podemos compartir sobre qué ideas tienes tú sobre Bob Esponja. Pero es una peli que yo voy a recomendar muchísimo, porque tiene un humor absurdo que no lo vas a encontrar en ningún otro lado. No es un humor tan gafo y tan infantil como la gente cree, y digamos que tuerce más hacia, yo diría que hasta lo surreal. Es una peli muy sencilla, o sea, es una trama, bueno, una película para niños, ¿no? En donde Bob Esponja y Patricio tienen que recuperar la corona del Rey del Mar yendo a un sitio en donde nadie que ha ido regresa, y como ellos son niños necesitan crecer y ser adultos y vaina para poder completar la misión, y al final aprenden que no, que ser niños está muy bien y que no hace falta, ¿sabes? Es una peli muy, muy tontita, ¿no? Pero es el camino y los gags y toda la parte visual que es tan sorprendente, con unos cameos que si te lo digo te lo arruinan, aunque sí te puedo decir que tiene el mejor Deus Ex Machina de la historia del cine. Entonces realmente es una peli que tiene muchas sorpresas, y ojo, y tiene una banda sonora además con Motorhead, Wilco, The Flaming Lips. Tú dices, coño, si esa gente se prestó para hacer las canciones de la película, algo debe tener. Entonces sí, es como una especie de as bajo la manga. Yo sé que hay más de una ceja levantada escuchándome hablar de la película de Bob Esponja, pero es muy buena y me encanta.
Ah, mira, terminaste justo a tiempo porque fui a buscar una cerveza en la nevera y volví. No, yo no tengo mucho que decir sobre la peli, o sea, no quiero llegar al extremo de tacharla sin verla. Lo único que puedo decir es que yo nunca he sido fanático de la caricatura, inclusive toda la cuestión de la factoría Nickelodeon no me gustaba, salvo tal vez la vida moderna de Rocco. Yo siempre he sido más como de Cartoon Network, o sea que en ese sentido como que ni fu ni fa, ¿sabes? No me gustó la caricatura, así que nunca le di chance a la peli, y no sé, puede que después de esto que tú estás diciendo del mejor Deus Ex Machina lo vea por la curiosidad de tal vez de refutarte o darte la razón, pero no es una peli que
creo que tu lista de cosas para ver, ¿no?
Sí. Y, pero pasemos rápidamente a la última película antes de que el público se vaya del podcast. Creo que muchas más personas podrán entender por qué la escogiste.
Sí, lo que quería mencionar hoy es From Dusk Till Dawn, que tiene 48 en Metacritic y 62 en Rotten Tomatoes. Y lo mismo, tampoco es una peli que yo conozca demasiada gente que la odie o que la considere mala, pero creo que de forma unánime todo el mundo dice, sí, es buena hasta la mitad. ¿Por qué? Porque...
O sea, es buena la escena de Salma Hayek.
Sí. From Dusk Till Dawn es una película de dos hermanos que secuestran a una familia de un evangélico viudo con sus dos hijos y se suben en su autocaravana o motorhome para cruzar la frontera porque están perseguidos por todos los Marshalls de Texas. Entonces toda la primera mitad, funciona como un thriller de crimen, muy serio además, poco humor, muy intensa. Y cuando llegan a México deciden pasar la noche en un bar de moteros que son vampiros. Entonces la película da un giro radical hacia otro género y yo entiendo que, bueno, mucha gente desconecta allí, pues porque no hay ninguna seña previa que te indique que la película va a tratar sobre eso, ¿no? Y yo la rescato porque yo no, o sea, soy incapaz de opinar de que es buena hasta la mitad porque para mí es completamente al revés. O sea, para mí la película realmente empieza cuando llegan al Titty Twister y se meten en ese bar chungo y sale el número de Salma Hayek y salen todos esos vampiros. Ahí es cuando de verdad estamos en el corazón de la película y es cuando es endiabladamente entretenida.
We got a bunch of fucking vampires out there trying to get in here and suck our fucking blood. And that's it, plain and simple. And I don't want to hear anything about I don't believe in vampires. Because I don't fucking believe in vampires. But I believe in my own two eyes. And what I saw is fucking vampires. Now, do we all agree that what we are dealing with is vampires?
Y no, y poco más que decir. O sea, ya es una película, yo creo que todo el mundo la ha visto, o mucha gente ya la conoce, porque además luego... o creo que hubo una serie de televisión y tal, que no he visto, por cierto, pero es eso, yo la quería conversar hoy porque no, o sea, no conozco a nadie que diga, no, es que la segunda mitad es lo más genial. O sea, todo el mundo dice, nada, la segunda mitad se fue por el precipicio. Además tiene muchos gags como muy, muy, muy tontitos, ¿no? Como que de verdad cambian la tensión y el feeling que venía transmitiendo la película. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos pasa. Pues a veces las películas como que te marcan las casillas o te tocan los gustos exactamente en cosas que son particularidades muy de uno y te sorprenden y tú dices, ok, fino, a nadie le gusta esta película, es mía, pues me la quedo para mí.
No, a mí me sorprendió que tú la escogieras porque a mí, yo disfruto esa película y la verdad no estaba anuente de que había esta ola de odio hacia ella. Después, como revisando un poco en el internet, me di cuenta de que sí. Más bien yo consideraba que era una película que había permeado en la cultura popular, sobre todo por la escena de Salma Hayek con la serpiente, que yo creo que todos los que están escuchando este podcast la han visto y cuidado, se han hecho un poco más allá de lo que deben cuando ven películas con esta escena. Retomando un chiste de Forgetting Sarah Marshall, en vez de un sad tissue, o sea, como una servilleta para curarte la tristeza, fue una servilleta para limpiarte la alegría.
Happy tissue.
Sí. Entonces, también, o sea, recuerdo, el talento alrededor de esta peli es increíble. O sea, no solo estamos hablando de un guion de Quentin Tarantino, que por cierto estuvo nominado al premio Razzie como peor actor secundario por esta película, también dirigida por Robert Rodriguez, que yo sé que es un director que tú particularmente aprecias.
Que hago el inciso para decir que es el mejor director del nuevo grupo de cine mexicano y aprovecho y meto entonces un ejemplo rápido, improvisado, no tanto de películas, sino entonces ahora como de cineastas, que sí, todo el mundo está enamorado y le cortan el quesillo a Cuarón, Iñárritu y a Guillermo del Toro, pero Robert Rodríguez le da tres vueltas a los tres, lo siento.
Palabras mayores. Pero por ahí está programado un episodio que se llama Viva México, cabrones, donde vamos a hablar de esto, así que espérenlo dentro de poco. Y bueno, continuando con el elenco y el talento alrededor de la peli, bueno, está Robert Rodríguez, en el reparto está George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis, el mismo Quentin Tarantino, Salma Hayek, yo creo que en el papel que hizo que hiciera un salto sideral en su fama. Está también ese increíble actor que no apreciamos en todo su esplendor, que es Danny Trejo, y un montón de gente más. O sea, a mí me parece que la peli es lo que es Quentin Tarantino para lo bueno y para lo malo. Yo siento que las personas que dicen que disfruten la primera parte por los diálogos y por esta cuestión de la persecución y después dicen que no le gusta la segunda, es como que no te gusta Quentin Tarantino, porque creo que es eso, la esencia Tarantino llevado a extremos, y yo soy fanático de él, así que disfruté un montón. Y si supieras que recuerdo más la segunda parte a partir del baile de Salma Hayek y que se revelan todos los vampiros y se arma el baño de sangre, así que
creo que has mencionado ya 5 veces la escena de Salma Hayek, que es lo que llevamos.
Obviamente, yo soy el de los happy tissues.
Alguien se quedó pegado, sí.
Sí, yo soy el de los happy tissues. Pero bueno, nada, a mí me parece eso, al final una película súper entretenida y no sé qué hace en este listado, pero bueno, tú la trajiste a colación y ya el público nos tiene que decir si Carlos tiene razón o no.
Exacto. Ahí hay muchas otras películas que pudimos haber conversado hoy, tal vez que digamos que no... No quería defender con tanto ahínco, pero bueno, ya que estamos en modo confesión pública, ¿no? A mí yo no tengo ningún problema en reconocer que Hostel, la segunda parte, es una maravilla absoluta. No me importa reconocer tranquilamente que la película de Jackass es una de las cosas más graciosas que he visto en toda mi vida, aunque se llama Jackass the Movie, pero no, o sea, ni siquiera es una película. O sea, creo que es película porque la dieron en el cine y dura más de una hora, pero realmente es una mamarrachada, pero me da risa, ¿qué quieres que te diga?
Esa es la que tiene... El sketch del carrito que se mete. Sí.
Y luego van al consultorio del médico cubano. Sí, dice, ya mucha gente sabe esto. Tú y yo, ya no se lo diga más nadie.
Lo único que le voy a decir, si no han visto esta película, es que no van a ver un Hot Wheel más nunca de la misma manera después de ver Chaka la película.
¿Sabes qué pasa mucho con películas cómicas, ¿no? Que suelen ser consideradas como por lo general muy malas, tal vez porque es un género difícil, o sea, hacer una peli que dé risa es complicado, ¿no? Pero a veces tú la ves con el gafo subido y le coges cariño y el resto de la humanidad sigue de largo y tú te quedas pegado, ¿no? Step Brothers, por ejemplo, la he visto muchísimas veces, esta película de Will Ferrell y John C. Reilly dirigida por Adam McKay, que son dos hermanastros adultos, pero que son como unos niños. Peli como medio pena ajena verla porque se nota que es un poco mala, ¿no? Pero es que es demasiado graciosa, ¿no?
Yo recuerdo una que es The Wedding Crasher con este Owen Wilson y Vince Vaughn. A mí me divierte mucho esa película.
Es mala, es mala.
Malaza, pero es que también la gente tiene que pensar y aquí es un llamado de atención y casi un regaño a los que nos están escuchando y que, chicos, yo sé que se ha idealizado mucho el término de cinéfilo y con todas estas aplicaciones uno siempre trata de como ver la mejor película y si es mala, soltar el odio porque está de moda soltar el hate, pero ¿sabes qué? Creo que cada película tiene su momento y a veces, como tú dices, tienes el gafo alto o estás con tus amiguetes tomándote una cerveza y estás haciendo zapping en el televisor y te consigues esa película y al final si la película te hace pasar un buen rato con tus amigos o con tu novia o con tu familia o inclusive tú solo que quieres desconectar el trabajo después de una semana de mierda trabajando, la película logró su cometido. Entonces también hay que como dosificar esto del odio hacia las películas. Yo creo que si llegaron a nosotros de alguna manera es porque tienen algo, excepto bodrios que prefiero no mencionar, porque así hay películas malas, tampoco las voy a negar.
Yo estoy completamente en shock escuchando tu afirmación, porque mira que en los años que nos conocemos y conversando siempre de cine, creo que jamás te hubiese escuchado reconocer que disfrutas pelis así, eso pues, como pelis domingueras, ¿no? Yo, el Luis Lorenzo que yo conozco y es el que estamos acostumbrados a escuchar aquí en el podcast, es el que te dice... No, bueno, esta es una película guatemalteca sobre un vendedor de raspados transexual que tiene que luchar para recuperar a su hija. O sea, son las mierdas que tú ves y te encantan.
Bueno, pero es que al final, mira, creo que esta filosofía, hemos hablado tanto de Tarantino, al final es una filosofía tarantinesca de que, ¿sabes qué? Tienes que ver de todo, las películas buenas, las malas, porque inclusive en las malas aprendes más que las buenas y viceversa, ¿sabes? Como que las buenas son tan perfectas que qué costura le puedes sacar a esas pelis. Y también llega un momento en el que, y lo he discutido mucho recientemente con el tema de la pandemia, tú lo comentaste en el episodio pasado de la serie, de que ha sido un año tan difícil que tú querías ver es Comfort TV y Terreno Conocido. A veces no quieres meterte en la densidad de una obra de autor porque vas a terminar más desmoronado que al comienzo de la peli. Entonces este tipo de películas tienen su función específica y su valor. O sea, no las voy a incluir en el listado de las pelis que veo en el año. Eso no las incluyo. Ni voy a aceptar más allá de este episodio que las veo, pero las veo, las disfruto y aplaudo que existan, pues tienen su función.
Yo sí, yo cuando hagamos un especial de películas animadas, traeré a Bob Esponja de vuelta y haré que la mayor cantidad de gente posible le dé una oportunidad y la vea, porque realmente es una maravilla. Yo creo que ya resta poco por decir. ¿Tú querías añadir algo más, Luis?
Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram.
¿Eso?
Carlos, ¿tú quieres decir algo antes de terminar?
Sí, quería un poco cerrar con esta idea que traigo también de Ricardo, con el que comenzamos el capítulo, y él en estos días, no recuerdo si lo puso él o lo retuiteó, una idea que me encantó, que decía el listado de libros por leer. Entonces decía, lee solamente los libros que tú quieras leer, no leas lo que no te provoque leer, y lee cuantos libros quieras, y ya. Y ese es el mejor listado de libros recomendados de la vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco con las películas también. No importa si la gente las considera obras maestras o las considera una basura sin redención, al final del día las pelis son para uno mismo, ¿no? Por más que luego las conversemos. Y el punto simpático es que si a todos nos gustasen por igual, pues no habría nada que conversar al respecto. Con lo cual, corto aquí para no alargar demasiado la despedida y te dejo ahí, Luis, para que cierres.
Parece muy válido ese listado que propone Ricardo, porque, bueno, creo que esta frase de Borges ya yo la he comentado, volviendo al Luis intelectual. Él decía que si no te gusta un libro, déjalo, porque tal vez ese libro no es para ti. Me parece algo válido. Yo creo que no te tienes que dar golpes a la cabeza, hasta obligarte a gustarte algo que simplemente no te gusta. Creo que hay que ser muy honesto cuando lees un libro o escuchas un disco o ves una película. Y también ser honesto con tus gustos. O sea, creo que hay que enfrentarse más al mundo desde las vulnerabilidades que desde estos papeles que nos hemos inventado de que del cinéfilo intelectual que solo ve películas de autor y de cinematografías emergentes. Me parece increíble esa idea y yo creo que es algo que deberíamos practicar mucho más. Es más, deberíamos hacer una camisa de En el cine no se habla, donde hagamos una proclama por las películas malas. Y dicho eso, ya saben, nos escuchamos dentro de poco, porque En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Skies, I've had these wandering eyes, but you took me by surprise when you let me inside you, inside you, inside you. There's got to be some part of me inside you.